Por favor, acompáñeme en sus Biblias a Juan 13, Juan 13, versículo 18. Juan 13, y vamos a empezar la lectura en versículo 18 y llegando hasta el versículo 38. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes que pase, para que cuando sucede creéis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le dijo, le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis. Y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os amáis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os amáis los unos a los otros. En esto conocerán todos lo que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Jesús le dijo, Señor, ¿por qué no te puedes seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad, le digo, te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas denegado tres veces. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra a nuestros corazones y vidas. Pues hoy, siendo el día de fotos, es apropiado, un tiempo apropiado para que pensemos en el contraste que existe entre la luz y la oscuridad. Y una de las cosas que hacemos con mucha frecuencia cuando sacamos fotos, cuando estamos poniendo escenario para sacar buena foto, es poner atrás un fondo para crear un contraste vívido entre el sujeto. Y ese saque colores más fuertes. Y hace lo que estamos intentando apartar, que resalta un poco más, ¿no? Y aquí, como Juan está terminando esta última semana, estas últimas aún horas de la vida de Cristo, estamos viendo aquí que él está armando ese fondo de tinieblas y oscuridad contra que el amor del Señor Jesucristo en realidad brilla. Es contra ese fondo del pecado y las tinieblas del alma del ser humano que el amor glorioso del Señor Jesucristo brilla más fuerte, tan fuertemente, ¿no? Y podemos decir en términos técnicos, teológicos, lo que se está escribiendo aquí en esos versículos, en realidad es la depravación total o la inhabilidad total del hombre para salvar a sí mismo. Eso lo vemos no solamente con Judas, que es, claro, el primero y ejemplo principal, que destacarte de nosotros, sino el pasaje sigue adelante para alabarnos en realidad que vemos no solamente Judas tiene esas tendencias, sino también vemos en los apóstoles mismos esas mismas tentaciones y tendencias. Así que ninguno de nosotros podemos venir a acudir a ese pasaje y decir, pues mi vida es destacante en relación al fondo oscuro del mundo, mi vida es destacante e importante, por eso soy cristiano. En cambio, lo que vemos es que hay uno que está solo contra ese fondo oscuro, ese fondo de depravación total. Ese es el Señor Jesucristo mismo. Y luego nosotros podemos decir, aunque Pedro es el líder, intentar decir, yo estoy junto contigo, Jesús, yo estoy aquí en tu foto, Jesús, yo estoy contigo, una columna de amor, a tu lado como columna de sacrificio exitoso. Y Jesús dice, no, es en realidad estás equivocado, Pedro. Y si nosotros estamos intentando aceptar a nosotros mismos, en esencia es decir, pues yo también tengo parte en lo que se representa aquí en la cena del Señor. No solamente estoy recibiendo el amor, mostrar el amor en la cena del Señor, sino que también comparto en ese sufrimiento de tal forma como parte del obra del Redentor. Entonces nosotros estamos engañando a nosotros mismos, aun como Pedro se engañaba a sí mismo y los otros apóstoles también en aquella noche. Es un pasaje que nos llama no a abrazar a nuestra propia hermosura, sino es un pasaje que nos llama a abrazar el amor de Jesucristo que brilla tan fuerte contra el fondo tan oscuro del alma humano, el pecado humano. Abrazar el amor de Cristo que brilla contra las tinieblas que es tu pecado y lo mío y la condición de nuestras almas. Pues lo vemos aquí en ese escenario, en las tinieblas presentadas a nosotros por lo menos tres formas, tres veces, ¿no? Hay diferentes formas de dividir el pasaje, pero mientras pensemos en la doctrina de depravación total, mientras es presentado aquí en nuestro pasaje, llegamos primeramente a la traición de Jesús, Judas, perdón. Jesús es constantemente bondadoso e impaciente, aun con Judas. La bondad constante de Judas contra la traición de Judas. La bondad de Jesús tiene un contraste muy claramente con la traición y engaño de Judas. Jesús dice en versículo 18, habiendo apenas dicho en versículos 14 y adelante, acaba de lavar los pies de los apóstoles, había hecho aplicación a ustedes, y yo he sido su señor y maestro, deben también lavar los pies unos a los otros, y les he dado ejemplo que deben hacer lo mismo. Un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Versículo 18, y también no estoy hablando de todos vosotros. Yo no hablo de todos vosotros. Y no es porque me equivoqué. Yo conozco a quienes he escogido. No es como si... Si Judas se metió entre los doce y engañó a Jesús. En cambio, Jesús sabía, conocía bien a quienes había escogido. Y había escogido para que, según versículo 18, ¿no? Porque para que se cumpla la Escritura. Y vamos a cantar esas palabras más adelante de Salmo 41. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Es una imagen aquí de ese gran hecho, acto de traición. Aún el comer de pan, sentarse en una comida juntos, se entendía en las culturas antiguas como siendo una declaración de paz. Y que participamos en pan y comemos juntos. Y aún al llegar a la cena del Señor, necesita estar en nuestras mentes que Dios está predicando la paz a nosotros. Dios nos está dando el bienvenido a su mesa. Yo te estoy alimentando. Y Jesús aquí ha puesto una mesa aquí delante de nosotros en que participaba Judas, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Solo piensan en los privilegios que había recibido Judas del Señor Jesucristo. Él había estado con Jesús cuando todos esos señales y milagros y maravillas que había hecho Jesús a través de su vida, Judas había estado ahí en primer lugar, viendo esas cosas de primera mano. Solo piensan en toda la gente en la sociedad. Si yo solo pudiera ver un milagro, yo sé que sería transformado, yo sé que podría creer. Judas había visto muchos, muchos milagros. Judas había escuchado el mejor predicador que nunca daba sobre la faz de la tierra. Había estado en primer lugar cerca, escuchando los mensajes que Cristo trae una y otra vez. Y tenía la oportunidad no solamente a escuchar aquellos mensajes, sino también a ver que Jesús, no como cualquier otro predicador, no tenía ninguna hipocresía, sino lo que decía Jesús y enseñaba Jesús, en realidad vivía esto. Judas hubiera conocido eso igual como los demás. No solamente vio las señales y maravillas de Jesús y escuchaba su enseñanza, sino también Judas había recibido beneficio del ministerio de Jesús en formas particulares. Sabemos que había robado dinero, pero ¿quién en realidad estaba pagando los gastos de Jesús y los apóstoles? Fue Jesús, ¿no? Porque nadie está dando a este ministerio porque, Judas es tan gran hombre, o Pedro, tú eres tan gran hombre, ¿no? Ustedes no dan a esa congregación porque a causa de los pastores que tenemos, sino ustedes dan porque quieren glorificar a Dios en el cielo. Judas estaba sufriendo porque había sido recibido los beneficios de estar vinculado, asociado con Jesucristo. Y aún Judas tenía un lugar de honor entre los 12. De hecho, la forma que se revela todo eso, viendo mientras Juan está ahí cerca de Jesús, que Judas hubiera estado también cerca a Jesús con un lugar de honor en esa última cena, parece Jesús también lavó los pies de Judas junto con los otros apóstoles. No hay otro aspecto del ministerio terrenal de Jesús que Judas no había sido involucrado y de lo que había recibido bendición. Judas y Jesús va aún más de eso, más allá de eso, ¿verdad? A lo mejor podríamos leer versículo 21 y adelante como Jesús dando este mordido de pan a Judas como una indicación de quién era en realidad, pero lo que podemos entender en otra forma es si entendemos la cultura, y ustedes lo conocen en nuestra propia cultura, si hay un invitado de honor en tu mesa, a lo mejor tú vas a asegurar, mientras tú estás llenando platos con carne o sirviendo el pie, por ejemplo, pues esa primera rebanada salió mal, ¿no? Entonces es mal, a lo mejor el primer rebanada de pie se deshace, no vamos a dar esa peor al invitado, vamos a darles una rebanada más grande, ¿no? Asegura que esa llega al niño con cumpleaños, que cumpleaños hoy, ¿no? Vamos a asegurar que esa va a la persona importante, el invitado de honor, ¿no? Esa rebanada de pie, mejor, ¿no? De una forma parecida, era muy común en aquella época. Si tenías un invitado, tú asegurías que este invitado tuviera mejor pan. A lo mejor lo meterías en la salsa, ¿no? Ellos podrían tener la primera bocado, primera prueba de la salsa, o vamos a darles la mejor carne con el pan y darle a nuestro invitado, ¿no? Judas, aún en esta última cena, fue tratado de una forma especial por Jesús. Y vemos que Jesús, a pesar de conocer, a pesar de tener conocimiento perfecto de quién era Judas y qué haría Judas, Jesús lo ofrece amistad verdadera, ¿verdad? Vemos que Jesús no ha envenenado el pozo o los otros 11 contra él, ¿verdad? A veces en nuestra cultura, en nuestros propios corazones decimos, pues yo sería un mejor empleador, hubiera vivido de diferente forma si los demás no me pusieran la etiqueta rebelde, ¿no? Si otros no hubieran dicho de mí, oh, tú eres uno de los malos niños, entonces yo hubiera vivido alcanzando la excelencia, ¿no? Pero Jesús nunca usó algo así en cuanto a Judas, porque aun después de comer pan, Judas, aunque después de entrar en un contrato contra la vida de Jesús, los otros apóstoles están perplejos, ¿verdad? ¿Por qué se va? ¿Por qué se levanta de la mesa? ¿A dónde va él? A lo mejor seguramente tiene que comprar otros suministros o hacer algo así. Es él que fue, tiene que dar dinero a los pobres o puede ser parte del ritual de la Pascua de dar ofrendas a los pobres. De hecho, Judas fue ofrecido amistad, amor verdadero por Jesús en una forma que los otros apóstoles no podían ver como nada diferente de lo que ellos también habían recibido. ¿Y qué es la respuesta de Judas a tal amor, tan bondad derramado sobre él? Pues vemos que la respuesta es ver su relación con Jesús como oportunidad de ganancia. El dinero que no recibí de aquel, aquel perfume que fue derramado sobre sus pies, sobre todo su cuerpo, voy a recuperar ese ingreso. De otra forma, voy a venderlo por el precio de un esclavo. La respuesta de Judas es rapidez de hacer maldad. Habiendo recibido el pan de Jesús, salió de repente sin demora. Nada va a ponerse como obstáculo entre yo y mis malas obras. Vemos que Judas, su respuesta, en vez de deleitarse en amor de su Salvador, es que él está harto con el amor. Ya ha tenido suficiente. No es el plan y propósito que yo tenía contigo. Y su respuesta es una de traición. Y podemos decir que en contra de la bondad de Jesús, Judas es uno que lo ataca por la espalda. Un traidor. Y en este punto, a lo mejor nos gustaría hacer un círculo alrededor de Judas en nuestras Biblias y decir, oh, es un traidor. Pues, gracias a Dios, no hay ningún de ellos aquí. Gracias a Dios que nadie es igual a eso aquí. Pero piensen en la bondad diaria que el Señor Jesucristo derrama sobre personas quienes abusan y mal usan sus dones, gente que toman en vano su nombre constantemente, gente que trata a su nombre como una palabra de maldición, gente que sustituyen su nombre por palabras, por el excremento que ellos usarían en sus oraciones. Y sin embargo, el Señor hace su sobriar sobre los inmundos y los justos, aun como Judas recibía buenos regalos de la mano de Dios. Jesucristo hace su cara, su rostro brillar y ofrece bondad aun hacia ellos quienes los odiaban y odiarán a él también. Una de las realidades tristes mientras reflexionamos sobre Judas es que no solamente son personas quienes no hayan tenido experiencia con Cristo o quienes lo odian, sino pueden pensar en gente quien, como dice Hebreos 6, se han acercado muy cerca, Señor, personas quienes han probado las buenas cosas de Dios, gente que todos nosotros, en diferentes puntos de vista desde tiempo, pensaban en ellos diciendo, ahí está una imagen de un buen creyente, igual como los apóstoles pensaban sobre Judas. Pero esas personas tan cercanas a nosotros muchas veces pueden dar la espalda y odiarlo más. Y claro, esta traición no es solamente algo para con los judas o los incrédulos. Es algo con que todos nosotros luchamos. Todos nosotros podemos recordar en tiempos cuando hemos recibido traición. Y probablemente, si eres alguien como yo, tengo tendencia a recordar eso es mucho más que debemos, ¿no? Y recordar sobre qué tan horrible es esta persona y porque ya no, nunca jamás voy a confiar en aquella persona. Pero necesitamos profundizarnos más en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, para poder recordar cuándo hemos nosotros traicionado a los demás. Porque esos no son recuerdos que estamos pensando en todo el tiempo, ¿verdad? Esos no son caminos en nuestro cerebro en que estamos enviando a gente en nuestra cabeza encontrar sus recuerdos. No lo enviamos a esa parte de la biblioteca con mucha frecuencia, ¿verdad? Esos volúmenes están viejos y poderosos, ¿no? Pero la realidad es que Judas, aun en su depravación total, en su traición, es alguien con quien podemos nosotros identificarnos. Pero gracias a Dios, la historia, el propósito del Evangelio y el tema a través del Evangelio de Juan es que la luz vino al mundo y las tinieblas no le gustaba la luz, pero las tinieblas no podían conquistar a la luz. Y la bondad de Jesús brilla y sigue saliendo contra ese fondo de quién era Jesús, Judas, y qué es lo que hacía. Jesús conocía a Judas, sabía quién era y qué haría, y sin embargo mostraba bondad a Judas. Ahora, vamos a poner un pequeño paréntesis aquí, porque estamos aquí hablando de depravación total, ¿verdad? Y el hecho de que nuestra depravación total se muestra en el hecho de que traicionamos a la gente o las personas quienes nos muestran más bondad y misericordia. Pero vamos a meter paréntesis aquí y preguntarnos, ¿por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué era el plan de Dios esto? Pues Jesús nos dice en versículo 19. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús escogió a Judas y revela quién era Judas a nosotros para que nuestra fe y nuestra creencia sea fortalecida. Para que nosotros podamos ver el amor de Cristo hacia nosotros más claramente en la crucifixión. Ven, si lo que sucedió con la traición de Judas, si lo que sucedió nada más era un accidente feliz, ¿verdad? Ups. Jesús eligió mal en cuanto a Judas. Ups, uno de los dos se traicionó a él. Ups, Pilato y Herodes, ellos se pusieron de acuerdo y pudieron hacer algo que Dios no había planeado. Entonces, a lo mejor podríamos alejarnos y ver a la crucifixión y decir, pues, gracias Jesús por morir y recibimos beneficio de esto, pero no era motivado por el amor. Fue motivado solamente por, ups, no fue planeado muy bien. Pero Jesús está diciendo, no, yo quiero que ustedes sepan, que crean, que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, que yo soy el Prometido, que yo soy el Hijo de Dios. Yo quiero que crean que cuando yo voy a la cruz, cuando yo fui a la cruz, que todo fue planeado. Que todo lo que sucedió fue motivado por mi amor por los traidores como tú y como yo, para que ustedes crean este acto de amor intencional para la tuya y mi salvación. La bondad increíble de Cristo Jesús contra la traición por parte de Judas y por parte de quienes son completamente depravados. Pues nuestro segundo ejemplo en el texto de la depravación total, el primero es esa traición. Traición hacia los quienes más nos muestran bondad. Ejemplo número dos es el amor genuino de Jesús contra el amor egoísta o falta o el egoísmo del mundo. Jesús presenta ese contraste en versículos 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os amáis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os amáis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Cómo van a saber? Porque no es natural para un ser humano que ame en una forma no egocéntrica, en una forma no egoístico, de que sí vamos a expresar cosas que parecen amor, parecen ser amor, pero que por naturaleza cualquier acto de amor que cometamos en realidad vendría con un precio. Será apuntado hacia personas quienes creemos que nos van a volver a amor, gente que creemos que van a amarnos de gran medida, medida más grande que hemos mostrado a ellos. Y estará apuntado a nuestro éxito, nuestro levantamiento de los demás pensando bien en mí. Esa es la naturaleza del amor humano. Sin embargo, Jesús dice aquí, no, ustedes son mis seguidores porque van a tener la habilidad de amor en la forma que yo he amado a ustedes, que amáis los unos a los otros, no para recibir algo, no solamente para amar a los quienes te aman, como Jesús hablaba en el Sermón del Monte, no solamente para saludar a tu hermano en el camino, hacer cosas bondadosas a los ricos, a quienes crees tú te pueden regalar algo, sino los voy a transformar desde este estado de depravación total, esa inhabilidad total de amor por amor mismo, de amor por mí. Yo voy a transformarte a ustedes, a una comunidad de amor como yo os he amado a pesar de su abandono de mí, su negación de mí. A pesar de la naturaleza asquerosa del pecado y la forma en que amarte es personalmente dañino a mí, yo te he amado. Y ese es un mundo, es un amor más bien que el mundo no conoce y no puede conocer. Así que voy a transformarte en ese tipo de personas que aman como mis discípulos. Usa ese fondo del mundo, inhabilidad completa de poder amar como Él ha amado. Es cierto, ¿no?, que nosotros vivimos en un mundo egoísta en que no podemos amar solamente por el amor. Pablo escribe en Romanos 3:23 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, o no alcanzan la gloria de Dios. Por lo tanto, que intentemos amar, quisiéramos amar, no alcanzamos los niveles de gloriosos que Dios tiene del amor. Y como el Hijo de Dios es glorificado, y Jesús dice, si Dios es glorificado en Él, también se glorificará en Él inmediatamente. Dios es glorificado mientras muestra su amor a nosotros y Jesús es glorificado mientras Él ama aún a ellos quienes son no amables. El amor genuino de Dios, de Jesús, tiene contraste entonces con el egoísmo que el mundo ofrece. Así que por naturaleza somos personas como Judas, quienes traicionan. Somos por naturaleza personas quienes fallan de amar y somos egoístas. Egoístas y el tercer componente aquí, ¿de quién es Cristo? Y el tercer componente, ¿de quién es? De la depravación total, podremos decir que es esa inhabilidad completa, ¿no? Mientras llegamos al fin del capítulo aquí, vemos que el sacrificio perfecto de Jesús es comparado con la inhabilidad de los apóstoles. Jesús dice, yo solamente voy a estar con ustedes un poco más. Yo ya me voy ahora y a donde voy, ustedes no pueden venir. Dice esas palabras dos veces diferentes a donde voy. Ustedes no pueden seguir, no pueden venir. No pueden seguirme en versículo 36. Pero me seguirán después. ¿A dónde voy? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Ahora, ¿dónde dice Jesús que se va? ¿A que ellos no pueden seguir? Pueden pensar en dos opciones, ¿verdad? Él va a la cruz por ellos y que ellos no pueden ir con él. Y número dos, que Él va a la gloria, va a estar con el Padre, ¿verdad? Ahora, hay razones fuertes para abrazar ambas explicaciones. Y de hecho, no tienes que escoger. Porque recuerden que Juan ha hablado. ¿Y qué es la terminología de Juan en cuanto a lo que está por venir en la vida de Cristo? Recuerden que Juan, en vez de presentar lo que viene en la vida de Cristo como un evento de dos pasos, de humillación y luego exaltación, Juan ha usado y ha tomado de Jesús terminología y usa a través de su evangelio de cuando yo estoy levantado. Así que levantado de humillación a la cruz coincide con la exaltación, el levantamiento de una exaltación y glorificación, mientras también el mundo lo vea él como salvador del mundo, ¿no? Yo voy a donde ustedes no pueden acompañar, yo voy como el que lleva los pecados, y como el que lleva los pecados yo estaré levantado, él dice. Voy a ofrecer el sacrificio perfecto. Y Pedro quiere involucrarse, ¿verdad? Dice, pues, Jesús, versículo 37, pues, yo entregaré mi vida por ti. Y Jesús dice, no, esa no va a ser la forma en que va a realizarse la historia. Versículo 38, en realidad tú me vas a negar tres veces. El punto de Juan y el punto de los otros autores de los otros evangelios no es para atacar al apóstol Pedro. No es como diciendo que Judas entregó y traicionó a Jesús y Pedro negó a Jesús y los otros 10 estaban con Jesús hasta el fin. No. Pedro representa a lo que los demás apóstoles hicieron esa noche y el día siguiente también. Mientras huían. Y lo que los otros apóstoles y lo que tú y yo tampoco podemos hacer en ir a la cruz y pagar por nuestros propios pecados. Igual Jesús hizo y lo hizo solo. Y yo creo que vean en este fondo oscuro, esta traición, este egoísmo, ese grupo de personas incluidos, en que somos incluidos, que no pueden salvar a sí mismos y no pueden ir a la cruz para redimirse. Quiero que vean, tras ese fondo oscuro, que tan fácil sería y qué defensible sería para Jesús simplemente lavar las manos y dejarlo todo ese desastre. Pero es al ver ese fondo oscuro de quién somos nosotros y reconocer que los tiempos en que no hemos honrado el nombre de Cristo como debíamos, la inhabilidad y falta de interés en salvar nosotros mismos, la falta de hermosura y falta de amar a los demás, el hecho de que Jesús iría a la cruz, no por gente cuyos corazones estén un poco grises, un poco como blanco, blanco sucio, blanco no perfecto, que quiso ser esos corazones un poco blanco, muy blancos. En cambio, que Jesús iría a la cruz por gente como tú y yo, como el apóstol Pedro y los demás apóstoles, quienes huyeron de él esa misma noche, es una declaración asombrosa del amor de Cristo. Y el pasaje nos invita, en realidad, Juan nos invita aquí a abrazar aquel amor. De hecho, en realidad, encontrar nuestra identidad y privilegio en ser amados por Cristo. Y lo hace en la forma que Él se meta a escondidas ese mismo en la historia, ¿verdad? Mientras ellos estaban reunidos alrededor de la mesa aquella noche, reclinándose en la mesa, probablemente generalmente están sobre tapetes en el piso, generalmente inclinados sobre su codo izquierdo para poder comer con su mano derecha. Y habría estado como que rodeando contenedores de comida y Jesús acostado de tal forma. Podemos imaginar que Juan está aquí cerca donde le gustaba estar cerca de su Salvador, y Pedro le agarra atención, ¿no? ¿De qué está hablando? Averigua más información por nosotros. ¿Y qué es lo que Juan tiene que decir en cuanto a sí mismo? Versículo 23. Dice, uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Sería equivocado leer ese versículo y decir, pues Juan en aquel versículo está diciendo, yo soy el más amado de todos los apóstoles, de cualquier persona que en el cuarto yo era el favorito, ¿no? Porque eso no es lo que dice el idioma original, de ninguna forma. Sin embargo, lo que Juan está diciendo aquí es de todo lo que podría decir yo sobre yo mismo. Yo no voy a hablar de mi ciudad natal. Yo no voy a hablar sobre la carrera que tengo en la vida. Yo no voy a hablar sobre las cosas especiales que he hecho a través de mi ministerio. Porque la cosa más significante en cuanto a mí es que yo he sido amado por Jesucristo. Que aunque yo también estoy completamente, depravado, aunque yo también tengo un corazón negro, aunque yo también oía de Jesús, huyó de Uy, de Jesucristo esa misma noche. Él me ama y me amó. Que yo soy amado por Jesús. Es lo que quiero que ustedes sepan de mí. Mientras Juan está escribiendo eso, él reconoce sus propios fallos, sus propios fracasos, sus propias luchas. Y mientras tú y yo leemos esto, nosotros sabemos nuestros propios fallos. Conocemos nuestras propias luchas. Conocemos que no somos dignos, más que cualquier persona aquí. Tú sabes los pecados que has cometido. Tú sabes los tiempos en que, como Pedro, has negado que conoces a Cristo. Tú sabes cuándo has traicionado a personas con rapidez, a ellos quienes más te amaba, y contra ese fondo oscuro de tu pecado y mi pecado y nuestra indignidad, tenemos el privilegio de decir: yo soy un discípulo que Jesús ama. Y eso es en realidad lo que declaramos mientras acudimos a la mesa del Señor, ¿verdad? Decimos: yo merezco el infierno. Yo he cometido pecado terrible, horrendo y asqueroso. Y yo no realizo ningún papel en mi salvación. Pero Jesucristo, en ese gran hecho de amor, gran acto de amor, me ha salvado, me ha transformado. Empezamos el servicio con Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. La vida que vivo en el cuerpo, en la carne vivo en fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Gente de Dios, contra el fondo oscuro de tus luchas y mis luchas, y nuestro pecado, y nuestras almas manchados negros, brilla fuertemente el amor del Salvador, quien se entregó por nosotros, y que tu gran jactancia, la mía también sea, no que tan amables somos nosotros, ni todas las cosas que he hecho por el Señor, no todas las cosas que no he cometido, sino que nuestra gran jactancia sea con el apóstol Juan, que yo soy amado por el Señor Jesucristo. Amén. Dios, confesamos que no somos personas bonitas ni amables. Y confesamos que nuestras cosas no amables y que te tratamos a ti y otros alrededor nuestro de formas no muy amables. Y confesamos, Dios, que no hay ninguna parte de nosotros, no hay ningún hecho que podríamos contribuir a nuestra salvación. Y confesamos que nosotros, como Pedro, muchas veces nos engañamos y decimos que yo voy a estar contigo hasta el fin, yo voy a contribuir de alguna forma en esta crucifixión, esa noche de crucifixión, y yo voy a estar ahí. Y te damos gracias que tú, a través de pasajes como estos, brillas la luz sobre nosotros y nos muestras las tinieblas de quiénes somos nosotros en realidad, para que en turno, en cambio, podemos nosotros ver la luz como tu amor. Te damos gracias, Dios, que tu palabra nos enseña a jactarnos en nada sino la cruz de Cristo. Y pedimos Oh Dios, que la cosa que diría cada persona aquí sería que yo he sido crucificado con Cristo y es Cristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que sea nuestro testimonio mientras acudimos a toda mesa. En nombre de Cristo oramos. Amén.